de naturaleza física o social. Bien, el condicionamiento operante o instrumental. El estímulo aversivo se utiliza tanto en el refuerzo negativo, como por ejemplo reprender a un niño frente a todo el mundo. Uno de los ejemplos de refuerzo negativo más desagradable y más terrible, porque lo que va a hacer es reforzar la mala conducta en el niño, como el castigo positivo, que es donde el mecanismo básico es presentar un estímulo desagradable cada vez que la persona haga la conducta para que entonces se inhiba de llevarla a cabo. Bueno, volviendo a Overmyer y a Seligman, descubrieron que cuando exponían perros a una serie de choques eléctricos de los cuales no podían escapar, como ocurre en el condicionamiento clásico, luego eran incapaces de aprender una nueva conducta instrumental tan simple como saltar para escapar de una descarga eléctrica para evitarla. Lo que hacían era permanecer en una esquinita aguantando pasivamente las descargas. Entonces, Seligman y Overmyer fueron de los primeros investigadores que se cuestionaron por qué un animal que sufría en su propia carne condiciones adversas y dolorosas constantes no hacía nada para abandonar esa situación. Y este hallazgo fue reportado en investigaciones con perros y fueron seguidos posteriormente por algunos investigadores como Watson y Ramey, que estudiaron la indefensión aprendida en seres humanos. Entre otras investigaciones, se observó que los bebés que crecieron en orfelinatos muy pronto dejaban de llorar. No porque estuvieran felices de repente, sino porque si nadie atendía su llanto, hasta un bebé podía concluir que no valía la pena llorar. Haga lo que haga, no voy a conseguir la atención de nadie. Nadie va a venir. Mis necesidades van a quedar insatisfechas. Y por lo tanto, yo no soy importante. Concluyeron estos investigadores que no hay una situación en específico que genere la indefensión. Es decir, muchas personas pueden vivir la misma situación adversa, incluso de manera grupal, como en el Holocausto judío, y sin embargo reaccionar diferente ante la situación. Pero Bernard Wiener fue quien consideró la influencia de la interpretación y la percepción que cada individuo hace a nivel personal de un evento en el desarrollo de la indefensión aprendida, pero también la forma como afrontarla. Por si nos hemos perdido en todas las explicaciones y palabras, entonces no es el estímulo aversivo lo que crea la indefensión, sino la interpretación y la percepción del evento, que es propia y personal, pero también esa interpretación y percepción hace que las personas, de manera también individual, desarrollen formas para afrontarla. La concreta, ¿cómo saber si la indefensión aprendida es algo que puede afectar a algún ser querido o incluso a uno mismo? Porque puede ser que yo esté en esa situación. Caramba, y digo, ¿por qué todo me pasa a mí? Todo el mundo me patea, pero no me he dado cuenta que es que estoy en esa posición. Entonces, ¿cuáles son las señales de la indefensión aprendida? Cuando alguien cae en la indefensión, lo manifiesta en tres déficits. Uno, motivacional. No hay motivación. Dos, emocional. Incapaz de manifestar sus emociones. Y tres, cognitivo. ¿Por qué? Porque se instalan un montón de creencias ahí del tipo, no valgo nada, todo me pasa a mí, debe ser que me lo merezco, yo no soy tan buena como los demás, etcétera, etcétera. Una persona que empieza a caer en la indefensión o que ya sufre de ella, entonces comienza a mostrar un retraso en la capacidad de respuesta, se vuelve más lento. 3 días después dice, caramba, debía haber hecho tal cosa, debía haber dicho tal cosa. Esa falta de voluntad también ocurre hasta que poco a poco, entre la incapacidad para responder adecuadamente o espontáneamente y la falta de voluntad, se va quedando quieta. Y a esto se le conoce como déficit motivacional. ¿Para qué voy a hacer nada si nunca nada bueno va a salir de lo que yo haga? Si nunca se me va a dar lo que yo quiero. De igual forma, comienzan a existir una serie de desórdenes conductuales, siendo los más habituales los estados de ansiedad y los estados de depresión, que van haciendo mella hasta el punto que el afectado es incapaz de ver soluciones a ningún problema de los que le está atormentando. Y este es el déficit cognitivo. No hay solución, no veo solución. La respuesta a la pregunta de por qué no hace nada una persona en una situación en la que claramente debería salir de ella radica justamente en la afectación integral, no solo de estos tres ámbitos, motivacional, emocional y cognitivo, sino también a nivel fisiológico. En una palabra, toda su persona, los distintos ámbitos psíquicos y somáticos, se sumen en este síndrome de indefensión aprendida. Entonces, no va a bastar con tomar la decisión de romper con el ciclo negativo, sino que deberá desaprender la forma en que se procesa la situación aversiva y dolorosa. Eso es lo que hay que cambiar, porque en el momento no hay poder o control para cambiar la situación, pero hay poder y control para cambiar la manera en que estoy viendo la situación. Entonces, ¿por qué algunas personas desarrollan indefensión aprendida y otras no? ¿Cómo se llega a la indefensión? Se dice que para cocinar a una rana viva es necesario meterla en el agua fría e ir aumentando poco a poco el calor hasta que el agua hierva. En cambio, si para cocinar la misma ranita se la echa de pronto al agua ya hirviendo, esa rana, ¿qué va a hacer? Va a saltar para escapar, escaldarse. Con ese ejemplo, lo que quiero es explicar que la indefensión aprendida es un esquema de pensamiento que se desarrolla de forma gradual y que poco a poco carcome la fortaleza psíquica y corporal de la persona hasta el punto de doblegar la voluntad. Por eso decirle, salte de ahí, chica. Eso no es suficiente. Hay que ir aproximándose poco a poco y ofrecerle nuestro brazo, nuestra mano, nuestra ayuda para que pueda levantarse y salir. Poco a poco, exactamente como poco a poco, ella aprendió a ser indefensa. Y cuando digo ella me refiero a la víctima. No estoy hablando específicamente de una mujer, porque en el lugar de la víctima podemos estar todos en algún momento determinado de la vida y sabe que, como digo, un momento determinado quiere decir que no es un lugar para quedarse, si es que hemos llegado ahí. Lo triste a considerar es la facilidad con la que se puede llegar a desarrollar la indefensión aprendida, porque como digo, todos somos vulnerables de adoptar este tipo de esquemas de pensamiento, porque pocas veces existe educación emocional para poder enfrentarnos a eso. Y por eso hacemos Querer es Poder, para educar emocionalmente, para presentar información, para que podamos en todo momento tomar decisiones informadas. Basta con exponer continuamente a la posible víctima, circunstancias adversas, bajarle la moral, sobrecargarla de trabajo, aislarla del apoyo externo, insultarla, reírse de ella de manera reiterada. La persona que ha sido tratada de esta manera no va a tratar de manifestar déficits en los ámbitos afectivo, emocional, cognitivo e incluso somático, pero no va a tardar en manifestarlos. Y no, no es algo que no pase todos los días. La violencia de pareja, la violencia familiar, son ejemplos comunes en los que se suelen percibir distintos grados de indefensión aprendida por parte de la víctima. Ahora, estos no son los únicos escenarios en los que se pueden generar patrones relacionales que pueden desembocar en indefensión aprendida. Lo hay en la escuela, en el trabajo, en los grupos de amigos, los estilos comunicativos y relacionales que generan indefensión aprendida no necesariamente se traducen en violencia física. En muchos casos la violencia puede ser de tipo psicológico, económico y moral, entre otros. ¿Te suena? Sí, me imagino que te suena. En fin, el caso es que debemos saber que casi siempre que hay una persona en situación de abuso doméstico y maltrato es porque de alguna manera ha sufrido eso ya en su infancia. Así que, como siempre, en Querer es Poder, el llamado más que todo es para los padres, para que sepamos criar hijos que no me obedezcan porque yo lo digo y ya, sino que yo los eduque, yo les explique mis expectativas de manera que el chico vaya por el camino deseado y no se disgregue y no se evada, pero a la misma vez con cierto grado de poder personal y sobre todo con responsabilidad de sus propias acciones y las consecuencias de sus actos para que sea un ser humano independiente. Yo no crío hijos para mí, para que sean mi bastón de vejez o para que graviten alrededor mío por mis manipulaciones. Idealmente crío hijos para que sean ellos mismos, para que sean adultos funcionales, para que aporten a la sociedad y dejen un legado. Eso es lo importante. Pero bueno, a este punto, hora del recurso. Solucionar la indefensión aprendida. En cuanto a la necesidad de generar dinámicas para tratar de ayudar a una persona con indefensión aprendida, cabe decir varias cosas. De poco sirve que alguien intente ayudar, entre comillas, repitiéndole constantemente a la víctima lo que debería hacer o cómo debería pensar, etcétera, etcétera. ¿Qué dije? ¿Qué sirve de poco o de mucho? Repito. Sirve de poco que alguien intente ayudar repitiendo constantemente a la víctima lo que debería hacer o cómo debería pensar. Los sermones en este ámbito están descartados. Sería como decirle a un enfermo de gripe que no se sienta mal. Tanto el virus de la gripe como los esquemas mentales que llevan a la indefensión aprendida están lo suficientemente enraizados en la persona como para resistir unas meras palabras bien intencionadas, eso sí. Pero ya se sabe que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno o a unos consejos sumarios sobre cómo sobrellevar la situación. Y eso que le entre en las orejotas a quien le diga a una mujer que acaba de escaparse de una situación de violencia y maltrato, vuelve con tu marido, es el padre de tus hijos. Es un abusador, es lo que es. Pero bueno, no solo los hombres maltratan a las mujeres. La persona que sufre indefensión aprendida no se siente mal porque quiere, no es que es masoquista, como le dicen las personas insensibles e ignorantes que no escuchan Querer es Poder, sino porque su psique ha consolidado esquemas disfuncionales que le inhiben la respuesta correcta, espontánea, a la hora de cambiar su propia situación. Es necesario desestigmatizar a la víctima, entender que ha perdido la capacidad de ver las soluciones que otros sin el problema pueden ver y que la ayuda que requiere no es que los demás le digan lo que debería o no debería hacer, sino reafirmarle en su capacidad para hacer lo que hay que hacer y fortalecer su autoestima. En otras palabras, devolverle el sentido de control a su vida, empoderarla para que sea capaz de tomar las riendas sobre aquello que en su momento veía sin solución. Si conoces a alguien a quien quieres ayudar, entonces capacítate sobre técnicas cognitivo-conductuales para reestructurar pensamientos y emociones, para que trabaje en la autoestima de esa persona a quien quieres ayudar, para que se empodere, para que abandone las conductas aprendidas que le impiden salir adelante. Eso es ayuda, eso es amor, eso es interdependencia, porque las personas en indefensión aprendida son el eslabón débil que hace que la cadena sea débil. Y ya sabemos que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, no es esa persona que sufre allá y eso no me toca a mí. Es que es responsabilidad de todos. Todos hemos generado un contexto donde se da un problema, donde hay gente que abusa de otra y todos como sociedad debemos motivarnos a participar para que aquella condición eventualmente desaparezca. En resumen, y que esto quede bien claro, la indefensión no es un asunto individual. La indefensión se puede contagiar a toda una sociedad o a un grupo social. Hace un ratito mencionaba el Holocausto judío. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial fue un caso extremo donde se puso de manifiesto toda la crueldad de la que un ser humano es capaz. Y los campos de concentración nazi fueron testigos de millones de seres humanos que, habiendo perdido toda esperanza de sobrevivir, prácticamente se entregaron a su muerte. De todos modos, no es necesario irse tan lejos en el tiempo o en el espacio. La violencia familiar, el bullying, el acoso escolar o el asedio son solamente algunos ejemplos cotidianos que nos demuestran que este fenómeno está muy presente en nuestras sociedades. Este ha sido Crees Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y a este punto, las direcciones para que nos escribas y nos dejes saber si tus consultas son para que las compartamos al aire, manteniendo la confidencialidad de tu identidad, por supuesto, o si es un tema que quieres que le dediquemos un programa completo. Necesito que me dejen saber. Las direcciones son P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152, USA. P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152, USA. O quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com. Y has escuchado Quereres Poder, un programa que hacemos con montones de cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara. Todo el mundo. Más si usted está en la calle. Más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo con cada uno de mis pacientes he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra. La guerra de Francia y de los indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.